se van a cerrar las campañas. Dos meses. Y estamos muy bien, requete bien, más de 20 puntos arriba en las encuestas. No vamos a confiarnos cuando yo termine mi intervención antes de finalizar el acto. Le voy a tomar protesta a los que van a cuidar las casillas y estamos organizándonos para que no se pueda cometer un fraude electoral. Pero ya la gente decidió, ya los mexicanos han internalizado de que hace falta un verdadero cambio, una transformación. Por eso yo vengo a reafirmar compromisos, decirles que tengan confianza, que no les voy a fallar. Así como lo están escuchando, no se preocupen por eso. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Vamos a cumplir todos los compromisos y los voy a repasar. Voy a puntualizar qué es lo que vamos a llevar a cabo. No todo, pero sí una síntesis, un resumen. Hoy en la mañana con banqueros y al mediodía con estudiantes del TEC, hablé de que el principal problema de México es la corrupción. Aquí hago un paréntesis para agradecer mucho a la comunidad estudiantil del TEC de Monterrey que nos recibieron con interés y fueron serios, críticos y al mismo tiempo respetuosos. Les agradezco mucho que nos hayan invitado. Les decía, y ahí cierro el paréntesis, de que yo sostengo que el principal problema es la corrupción, por eso la pobreza, porque unos cuantos se roban lo que es del pueblo. Y esto es lo que se va a acabar. Vamos a cortar de tajo con la corrupción y va a ser un distintivo del nuevo gobierno el que va a acabar con la corrupción. No hace falta ningún castigo severo, exagerado. Que viole derechos humanos. Eso de acabar con la corrupción se va a resolver porque el presidente no va a ser corrupto. Porque la corrupción se da de arriba para abajo. Y si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, van a tener que ser honestos los gobernadores y van a tener que ser honestos los presidentes municipales. Y se va a acabar con la corrupción también porque se van a aplicar las leyes. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, Nadie. Por eso vamos a acabar con la corrupción y vamos a contar con el dinero que ahora se roban unos cuantos. La banda de malhechores que más roba es la de los gobernantes y de los traficantes de influencia. ¿Cuánto calculamos que se roban? Alrededor de 500 mil millones de pesos al año. Todo eso es lo que vamos a ahorrar. Y con ese dinero es que vamos a financiar el desarrollo. Y vamos a juntar todavía una cantidad adicional, porque así como vamos a combatir la corrupción, la otra medida es cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. No van a ver los sueldos que hay ahora de 650 mil pesos mensuales para los altos funcionarios públicos. Es lo que ganan los ministros de la Corte. Los senadores llegan a ganar hasta 500 mil pesos mensuales, diputados federales hasta 400 mil pesos mensuales. Todo eso se va a terminar. Hay un artículo empolvado en la Constitución, el 127, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Pero la mayoría de los altos funcionarios públicos gana formalmente más que Peña Nieto. Ya no va a ser así, se va a aplicar ese artículo, pero antes yo me voy a bajar el sueldo a menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto. O sea que nadie va a poder ganar más que el presidente, y el presidente va a ganar menos de la mitad de lo que gana formalmente Peña Nieto. Y no van a haber compensaciones. ¿Por qué vamos a bajar el sueldo de los de arriba? Porque vamos a aumentar el sueldo de los de abajo. Van a ganar más maestros, van a ganar más las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los marinos, los que trabajan al servicio del Estado, al servicio del gobierno, y va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal de los campesinos. Va a haber justicia laboral, así se llama eso, justicia laboral. Vamos también a terminar con otros privilegios. Ya no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Cuesta cada año darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos 5 mil millones de pesos. Se hacen hasta cirugías plásticas para, se estiran a costillas del erario. Sí, que vayan al ISSSTE, que vayan al seguro, al seguro popular, para que vean lo que se siente. Voy a gobernar con el ejemplo. No voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Son 60 hectáreas que se van a convertir en un espacio para la recreación, el arte y la cultura de nuestro pueblo. Además, esa casa, en los últimos tiempos, se embrujó. Hay malas vibras. Y con varias limpias, con los mejores especialistas, que resuelve el problema. Solamente se va a purificar si se le abre la puerta de los pinos al pueblo de México. Yo voy a seguir viviendo en la casa donde vivo con mi familia, que es la casa de ustedes. Vamos a actuar con humildad, sin prepotencia. También no me voy a subir al avión que le compró Calderón a Peña Nieto, que costó 7.500 millones de pesos. No voy a ofender al pueblo subiéndome ese avión, ni siquiera para ir a Salamería voy a subir, porque ya sé de qué se trata. Es como un palacio para los cielos, 25 metros de ancho por 70 de largo, para 280 pasajeros con restaurante, alcobas. No lo tiene ni Donald Trump. Ya ven que Donald Trump es un presumido, pues no tiene ese avión, ¿va? Por eso se lo mandé a ofrecer. Vamos a vender ese avión y vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. Conocemos ese avión. Tiene 54 jets modernos. Con Peña compraron 6 nuevos, cada uno 1.000 millones de pesos. Tienen 118 helicópteros, los utilizan hasta para ir a jugar golf. Ahora, porque hice el compromiso de denunciarlo hasta que me respondan el gobierno federal, están haciendo una compra al gobierno de Estados Unidos de 8 helicópteros artillados, 25.000 millones de pesos. Estoy demandando, exigiendo que se suspenda esa compra. Nosotros no queremos armamentismo, nosotros queremos la paz, que ese dinero se utilice para el desarrollo, para crear empleos, para la educación, para la salud de nuestro pueblo. Estoy esperando respuesta, pero ya saben que soy perseverante, ¿verdad? Un poquito terco. Hacen como que no me escuchan. Y aquí están todos los de gobernación, que los tengo bien fildeados, como se dice en el béisbol. Van a tener que informar sobre esa compra. Vamos a ahorrar. Esa va a ser la tónica del nuevo gobierno. Combate a la corrupción y austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y todo lo que se reúna es lo que se va a utilizar para el desarrollo. Lo dije hoy también en el TEC. No vamos a aumentar los impuestos en términos reales. No va a aumentar el IVA y el impuesto sobre la renta. No vamos a endeudar al país, ni va a haber gasolinazos. No hace falta. Tenemos hechas las cuentas para que con lo que se ahorre en el combate a la corrupción y terminando con los gastos superfluos, innecesarios, por los lujos en el gobierno, vamos a tener una buena cantidad de dinero, que es lo que se va a utilizar para impulsar actividades productivas, crear empleos y para el bienestar de la gente. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Aquí en García, pues, son ustedes trabajadores de esta urbe, de esta gran ciudad, de Monterrey, de los municipios conurbados, pero muchos de ustedes vienen del campo de sus padres y llegaron aquí, muchos, porque se abandonó el campo, vinieron a buscarse la vida, vinieron a trabajar honradamente. Ahora vamos a regresar al campo, apoyar a los productores, apoyar a ejidatarios, apoyar a pequeños propietarios, para que produzcan los alimentos en el campo. Ya no vamos a comprar, también hoy lo dije, lo que consumimos en el extranjero. Estamos comprando maíz, frijol, arroz, carne de res, carne de cerdo, leche, madera, gasolinas, todo se compra. Y todo porque hay mucha corrupción en esas compras. En esas compras hay sobornos, hay moches. Entonces ya no va a ser así. Ahora vamos a producir en México todo lo que consumimos. Ese es el cambio que va a haber. Vamos a que en México se produzca y se generen empleos, que los mexicanos no tengan necesidad de emigrar, que el que se quiera ir de su pueblo se vaya por gusto, no por necesidad, porque el mexicano va a poder trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Vamos a rescatar el campo, va a haber trabajo, vamos a mejorar los salarios de los trabajadores, vamos también a apoyar a los jóvenes, todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo, todos los jóvenes van a tener oportunidad de estudiar, no se les va a rechazar como ahora, de que se les hace un lado con la mentira, con la excusa de que no pasan el examen de admisión, cuando no es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas, porque no cuentan con presupuesto suficiente, y porque lo que han buscado estos corruptos es que estudie el que tiene para pagar colegiatura. ¿Y de dónde va a sacar la gente pobre para pagar una colegiatura de 2,000, de 3,000 pesos, por muy barata, para que estudie un hijo? Tenemos que cambiar esto. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho, lo puede hacer. Pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. No vamos nosotros a desatender a los jóvenes. Además, es de juicio práctico, de sentido común. Es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Vamos a que en las preparatorias todos los jóvenes que estudien en el nivel medio superior, preparatorianos, van a tener una beca mensual, y no es cosa del otro mundo. Ya en la Ciudad de México todos los que estudian preparatoria, más de 200,000 jóvenes tienen su beca mensual. ¿Por qué? ¿En Nuevo León no? Sí, es México también. Lo que vamos a hacer es que ese programa que se aplique en la Ciudad de México se va a extender a todo el país. Todos los que estudien prepa, su beca mensual. Los que estudien en la universidad, en el nivel superior, de familias de escasos recursos económicos, también una beca mensual de 2,400 pesos mensuales. Para que no se queden sin oportunidad de estudiar. Y hoy también lo mencioné, nos vamos a poner de acuerdo con empresarios, con los dueños de talleres, con los dueños de comercio, se va a crear una red de tutores para que contraten a los jóvenes desempleados y que se les ocupe como aprendices, que estén capacitándose para el trabajo en talleres, en empresas, en comercios, y el gobierno va a pagar la nómina de esos jóvenes. Se les va a pagar, mientras están capacitando, 3,600 pesos mensuales. No va a quedar un joven sin estudio y sin trabajo, porque vamos a ir desde diciembre de este año, vamos a ir casa por casa, apuntando, inscribiendo, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. ¿Saben cuánto cuesta darle becas a 300,000 jóvenes de 2,400 pesos mensuales? ¿Y cuánto cuesta darle trabajo como aprendices a 2,300,000 jóvenes, pagándoles 3,600 pesos mensuales? En total, es un presupuesto de 110,000 millones de pesos al año. ¿Cuánto se roban los políticos corruptos? 500,000. Nos va a alcanzar y nos va a sobrar. ¿Qué vamos a ganar con esto? ¡Mucho! Pero Rosario, si nosotros no abrazamos a los jóvenes y no los jalamos, los jóvenes no resisten la tentación y toman el camino de las conductas antisociales. No se habla de que en nuestro país, desgraciadamente, hay 18 millones de jóvenes en la pobreza. ¿Cuándo se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia? ¿Así? Tenemos que enfrentar el problema de la pobreza. Esa es la forma más humana, más eficaz de resolver el problema de inseguridad y de violencia. ¿Ustedes creen que se va a resolver el problema nada más con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, con cárceles, con amenazas de mano dura, acribillando, masacrando a los jóvenes? No, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Por eso vamos a atender a los jóvenes. Lo puedo resumir en una frase: becarios sí, sicarios no. Vamos a darle atención a los jóvenes, y aprovecho aquí en García decirle a los maestros de García y de Nuevo León que tan bueno por nuestro movimiento, pronto, muy pronto, vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Aunque no les guste lo de la mafia en poder, y saquen sus mensajes, sus spots asquerosos. Y yo una vez les digo, lo quieran o no lo quieran, la mafia va para afuera. Vamos a seguir con lo mismo que no ha dado resultado. Llevan más de 30 años con la política privatizadora. Ya desmantelaron el país, ya entregaron todos los bienes del pueblo y de la nación a particulares, a extranjeros, a sus allegados, a sus socios, y no hay crecimiento económico, no hay empleo, cada vez más pobreza, más inseguridad, más violencia. Ya no vamos a seguir con esa política económica. Ya no vamos a continuar con las privatizaciones. No se va a privatizar el agua, no se va a privatizar el ISSSTE, no se va a privatizar el seguro. Al contrario, vamos a garantizar atención médica, medicamentos gratuitos, va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. En diciembre ya no van a ser 160 pesos cada dos meses. Va a ser el doble para todos los adultos mayores, incluido Fox, incluido Calderón, Cedillo. Porque ya no nos vamos a dar a ellos esa pensión. ¿Saben cuánto reciben? 5 millones de pesos mensuales en total. 5 millones de pesos mensuales, Salinas, 5 millones de pesos mensuales. Cedillo, 5 millones de pesos mensuales. Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Por eso anda Fox diciendo que no va a permitir el triunfo, que va a utilizar todas sus mañas. Le mando a decir a Fox desde García que se apure, que agarre la matraca, que ayude a mí, que ayude a Naya, canalla, porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Y no es venganza, es justicia. Vamos a que aumente la pensión para los adultos mayores. Va a aumentar, repito, al doble. Y los pensionados del ISSSTE, del seguro, que tienen una pensión raquítica, van a tener también este apoyo adicional. Desde diciembre van a tener ya un ingreso extra de 1.500 pesos mensuales a todos los pensionados y jubilados. Van a tener pensión igual que los adultos mayores, todas las personas con discapacidad. Los discapacitados pobres, a partir de diciembre, su pensión mes con mes. Y voy a cumplir todo esto que les estoy diciendo. No voy a decepcionarles. Voy a venir aquí a García, hago el compromiso como presidente electo. Aquí nos vamos a reunir. En esta fase. Porque les voy a traer el programa de desarrollo para García. ¿Cuáles proyectos? ¿Cuánta inversión? ¿Cuántos beneficios? Y ese programa que les voy a traer lo vamos a aplicar y entre todos le vamos a dar seguimiento, lo vamos a evaluar para que se lleve a cabo. No voy a divorciarme del pueblo, no es que ya gané el día 1 de julio y ahí nos vemos, ustedes a sus trabajos, yo a gobernar. No. No va a haber divorcio. Va a ser un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Yo voy a estar aquí, siempre, con ustedes. Por eso les pido que sigamos adelante. No es cualquier cosa. Estamos a punto de consumar una hazaña. Imagínense lo que es una transformación. Ayer lo decía yo en Parral, Chihuahua, allá en la tierra en que fue asesinado Villa. Tengo la reflexión de que han habido tres transformaciones en la historia de nuestro país: la independencia, que encabezaron dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Borel, fueron los dos asesinados, dieron su vida por esa lucha y murieron muchos mexicanos. Luego, el movimiento de reforma, que también fue una guerra entre liberales y conservadores, muchos perdieron la vida, los dirigentes fueron también ajusticiados, que los recordamos con cariño, Melchor Ocampo y Leandro Valle y otros dirigentes que dieron su vida. Luego, la tercera transformación, la revolución de 1910. Decía yo ayer en Parral, y acabo de leer una novela hace relativamente poco que se llama La sangre en el río, que narra de cómo se enfrentaron villistas y antivillistas. En Parral, la familia de Maclovio Herrera, primero eran villistas, luego se pelearon y empezó la lucha y se acabaron las familias completas. Se logró la transformación, no fue en vano. Perdieron la vida no solo por la violencia, sino también por las enfermedades, las epidemias, como 1 millón de mexicanos en aquel entonces. Pero Chelet acabó con la dictadura porfirista, se entregó la tierra a los campesinos, se mejoró la situación de los trabajadores, porque antes de la revolución el trabajador tenía que laborar 16 horas, 25 centavos, no había día de descanso, ninguna prestación. Entonces no fue en vano la revolución, pero mucha sangre derramada. El apóstol de la democracia perdió la vida, lo asesinaron cobardemente, Francisco y Madero, asesinaron a Villa, asesinaron a Zapata. Pero, ¿qué es lo más importante de nuestro movimiento? Es que nosotros estamos a punto de lograr la cuarta transformación de la vida pública de México sin violencia, sin derramamiento de sangre. Estamos viviendo un momento estelar de nuestra historia. Tenemos la dicha enorme de vivir tiempos interesantes. Imagínense lo que vamos a conseguir. Por eso les digo, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, vamos todos juntos a hacer historia. El lema de Juntos Haremos Historia tiene contenido, no es un lema de publicidad que se dice porque rima bien, se escucha bien, es demagógico, no, tiene que ver con la esencia de este movimiento. Juntos haremos historia. Eso es por lo que estamos luchando. Y lo que aquí mencionaba Catlán, juntos, ya no solo es PT, no solo es el Partido Encuentro Social, no solo es Morena, son todos los partidos abajo, ya se desfundaron, se quedaron nada más allá arriba las cúpulas corruptas, los dirigentes corruptos, alcahuetes de la mafia del poder. Ya las militancias de los partidos están aquí, aquí, juntos todos, porque este es un movimiento amplio, plural, incluyente, de mujeres y hombres de buena voluntad, de todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las religiones, millones de católicos, millones de evangélicos, de todas las denominaciones, miles de pensadores, todos con un propósito: salvar a México, sacar a México del atolladero en que lo han metido los malos gobernantes. Esa es la misión que tenemos. Por eso, bienvenidos del PRD, del PRI, del PAN, de todos los partidos. El problema no está aquí, abajo, el problema está arriba. Ya no vamos a estar peleando aquí, sino están aplastando a todos por parejo, sin distinción de partido. Si aumenta el precio de la gasolina, es primero que el jefe del PRI, o es del PAN, o es del PRD, o es del Morena, le hagan descuento en la gasolinería. Acepten a todos, porque la mafia del poder tiene el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Esto lo puedo probar. Por eso es tan cara la gasolina en México, allá 11, con mucho 13 pesos el litro, acá la más barata, más de 18 pesos el litro. En Guatemala, hoy le dije, no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México. Todo por la corrupción, así como existen los huachicoleros, los que se roban la gasolina, que ordeñan los ductos. Así existen los huachicoleros de arriba. Hay huachicoleo abajo y hay huachicoleo arriba. Cuando triunfe nuestro movimiento, ya no va a haber huachicol, será para abajo. Con la corrupción. Por eso, vamos juntos a lograr la transformación de nuestro país. Y les repito, les insisto, tengan confianza. Además, por tres razones no voy a fallarles. Primero, porque tengo convicciones, tengo ideales. No lucho por cargos, no lucho por la ambición al dinero. Lucho por... tengo convicciones desde hace muchos años. No es que de repente empecé la política y fui diputado y luego fui senador y luego pues ya, para candidato a presidente. Yo vengo luchando desde hace más de 40 años y empecé luchando en las comunidades indígenas de mi estado natal. Ahí aprendí a trabajar con los pobres y siempre he tenido esta manera de pensar. No es de ahora, llevo muchísimo tiempo en esta lucha. Cuando me ha tocado gobernar, he demostrado que actúo de manera consecuente. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, hice todo en beneficio de los ciudadanos y atendí de manera preferente a la gente humilde, a la gente pobre. Pero ¿saben cuál es el resultado? ¿Cómo se puede constatar lo que les estoy diciendo? Nunca hemos perdido en la Ciudad de México, en la capital de la República, una elección. ¿Por qué? Porque la gente sabe lo que nosotros representamos. Si estamos aquí en Nuevo León, arriba, en la Ciudad de México, estamos mucho más arriba todavía. Vamos a seguir actuando de esa manera. Tengan confianza, tengo convicción. Lo segundo es que no vamos nosotros, lo segundo es que no vamos nosotros a ir en contra de la historia. Yo conozco la historia nacional, sé lo que han hecho todos los presidentes, desde el primero, Guadalupe Victoria, hasta la actual, y no quiero pasar a la historia como un mal presidente. En ese sentido, ilegítimamente, pues soy ambicioso, porque no quiero pasar a la historia como Santana, o como Porfirio Díaz, o como Victoriano Huerta, o como Salinas, o como Fox, o como Calderón, o como Peña Nieto. Quiero pasar a la historia como Juárez, como Madero, como el general Lázaro Cárdenas del Río. Y en tercer lugar, que no voy a fallar, es que de todas maneras nos voy a dejar a los ciudadanos la garantía de que me voy a someter a la revocación del mandato. ¿Qué significa eso? Que cada 2 años o 3, estamos analizando, se va a preguntar a la gente: ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? Porque así como el pueblo pone, el pueblo quita. Imagínense lo que nos hubiésemos ahorrado si estuviese aplicado la revocación del mandato en este sexenio. No, que... y hay constancia que yo lo estuve planteando desde el segundo año. Dije, hay marco legal para que se cambie el gobierno, pero no, se continuó con el mismo gobierno, más sufrimiento, más corrupción, más tragedia para el pueblo de México. Por eso vamos a someternos a la revocación del mandato. Tengan confianza, vamos adelante. Les pido que ayuden a nuestros candidatos. Parejo, si me van a ayudar a mí, ayuden también a nuestros candidatos al Senado. Aquí tenemos 2 extraordinarios candidatos: a Judith Díaz, que es candidata a senadora. Judith. Y Álvaro Suárez. Y tenemos a Laura Garza como candidata a diputada federal. Y miren, también lo argumento. ¿Por qué necesitamos apoyar a nuestro candidato? Porque no solo es ganar la presidencia, tenemos que ganar también la mayoría en el Congreso. Si no tenemos mayoría en el Congreso, ahí se van a ir a trincherar los de la mafia del poder. Y no solo obstaculizar de que no se lleven a cabo los cambios, Es tan importante el Congreso que todas las reformas que hicieron a la Constitución en los últimos 30 años para saquear al país se aprobaron en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ahí se legalizó el despojo en donde se autorizó el gasolinazo en la Cámara de Diputados. Los diputados aprobaron el gasolinazo. Claro, manda la iniciativa el Ejecutivo, pero se aprueba en el Legislativo. Yo aquí aprovecho para decir que, con mucho orgullo, los únicos que no votaron por el aumento de la gasolina, los que se opusieron al gasolinazo, fueron los legisladores de Morena. Pero no solo es eso, sino que están acostumbrados a pedir moche los diputados, los senadores. Se llegó al descaro de que se estableció en el presupuesto una partida para moches, 30 mil millones de pesos en 2015, 2016, 2017. Este año se tuvo que suspender porque era un escándalo. ¿En qué consistía ese dinero? ¿O cómo se sabe esa partida? Hay 500 diputados, en general hacían cuentas, le daban a cada diputado una cantidad de dinero para que él decidiera en qué se gastaba. Entonces, ese diputado llegaba con 20, 30, 50 millones de pesos a ver al presidente municipal o a un gobernador y decía: aquí tengo yo este oficio de autorización para que puedas hacer una unidad deportiva o puedas reparar las calles. Muchas calles las destruían para volverlas a construir. Le decía el diputado: nada más que me tienes que dar el 10%, un moche. Si no me vas a dar el moche, no te preocupes, yo pongo la empresa contratista. Bueno, así se robaban el dinero del presupuesto. Entonces, para aprobar una ley, moche. Para aprobar el presupuesto, moche. Eso también sucede en los ayuntamientos. Por eso a veces se pelean tanto por ser regidores. Porque los regidores llegan a ganar hasta 50 mil pesos, 100 mil. Hay lugares en donde pagan a un regidor 200 mil. Y cada vez que el presidente municipal necesita justificar una tranza y que le firme el regidor, un moche adicional al regidor. Por eso tenemos que ver bien lo que vamos a llevar a cabo entre todos. Es muy probable, no entrando, porque quiero primero ocupar el tiempo por otras cosas, pero vamos a ver si suspendemos a los plurinominales. Que no haya plurinominal para diputado ni para senador, y reducir el número de plurinominales o eliminarlos para regidores, y sobre todo poner un techo a los sueldos, porque es mucha la corrupción. No les importa el pueblo. Cuando viene una elección, los que quieren ser regidores, pues hasta se agarran a golpes, porque ahí está su ambición. Nosotros necesitamos que el servidor público piense en el pueblo, que se piense en la nación, que haya mística, no sacar provecho personal al carajo con el individualismo, con el egoísmo. Eso no es lo que tiene que ver con el servicio público. Por eso les pido que cuando vayan a votar, voten parejo, que no es nada más presidente, no, también senador, diputado federal, que no estás votando por uno de los candidatos, se está votando para transformar al país. Nada de voto diferenciado, o este me cae bien, pero este de diputado no. Sí por el senador, pero por el diputado no. Sí por Andrés Manolovich, pero por el senador no. No, les pido paré. Que también cuando se tengan los candidatos a presidente municipal, vámonos, parejo. Eso es lo que les pido de manera respetuosa, que voten por los candidatos de la coalición. Juntos haremos historia. Por el PES, por el PP y por Morena. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Miren, tan bien protegido, acompañado. Está con nosotros la presidenta de Morena, Jacob Polesky. Está con nosotros el dirigente del PP, Beto Anaya. Beto Anaya siempre nos ha apoyado. Siempre ha sido solidario con nosotros. Aquí está Edelmiro Santos, presidente de Morena en Nuevo León. Juan Manuel Alvarado, del partido Encuentro Social. Se han portado también a la altura de las circunstancias. Pedro Vázquez, dirigente de